¿Cuál es tu nombre?
Estrella Pagán Wiskovic.
¿Y qué edad tienes?
70 años.
¿En dónde naciste?
Nací en Cabo Rojo, Puerto Rico.
¿Y cuántos hermanos o hermanas tienes?
Tengo una hermana de madre y padre y cuatro hermanos de parte de mi mamá.
¿Tienes buena relación con ellos?
Sí, tenemos buena relación.
¿A quién te pareces más?
Yo me parezco más a mi abuela paterna.
¿Qué me puedes decir de tu crianza?
Mi crianza fue de una niña bien pobre. Yo vivía en Estados Unidos con mi mamá hasta los 7 años. A los 7 años me mandó para Puerto Rico porque estaba me daba mucho dolor en las piernas el frío en Nueva York, que era donde vivíamos. Me vine a vivir con mi papá y mis abuelos paternos. Mi papá pues era una persona que estuvo en el ejército casi 9 años y pues me trataba como si yo fuera un soldado militar. Y lo único que me pudo dar para estudiar cuando pequeña fue un diccionario y un quinqué porque no había luz. Cuando yo necesitaba estudiar, tenía que tratar de estudiar bien temprano hasta para que por lo quinqué no se veía muy bien. Pero sí, yo estudiaba sola, yo hacía mis trabajos sola. Y mi papá, pues no era una persona cariñosa, nunca fue cariñosa conmigo, solamente pues me daba lo que él podía darme porque pues él trabajaba de mecánico y era un sueldo bien pequeño y tenía que ayudar a mi abuela y a mi abuelo en las cosas de la casa.
¿Cómo era tu papá físicamente?
Mi papá era una persona de estatura mediana, tenía ojos amarillos, y tenía el pelo bien rizo, cortito, y una persona bien fuerte, una persona que le gustaba trabajar. Él fue autodidáctico y estudió también a través de la antes se estudiaba tú podías por medio de esta mandar buscar libros, estudiaba. Y así él hizo un certificado en electricidad. Y pues no era una persona muy cariñosa, pero sí me daba pues lo que podía darme. Me daba un centavito cuando yo estaba en primer grado, en segundo me daba 2 centavitos y así fue aumentando. Hasta cuando yo llegué a la escuela intermedia, pues ahí me daba una pesetita.
¿Y qué podías comprarte en esos tiempos
con un centavo? Bueno, en ese tiempo con un centavo se compraban dulces, cositas. Pero yo los guardaba. Yo los guardaba para cositas que me gustaban, porque siempre a uno de los niños nos gustan los juguetitos y las cositas, y eran las cosas bien baratas. Y por si necesitaba algo en la escuela, pues con eso yo me lo compraba. Yo compraba libros, porque a mí me ha gustado siempre leer mucho, y leía mucho, y compraba mis libritos, guardaba los chavitos y compraba esas cositas así. Pero cuando yo vine de Estados Unidos, fue un impacto bien grande, no solamente porque no hubiera luz, había que sacar agua de una bomba, tenía que hacer los quehaceres de la casa antes de irme a la escuela, yo tenía que recoger mi cama, la de mi abuelo, la de mi abuela, y barrer la casa y ayudarla a ella en la cocina un poquito. Yo me iba para la escuela y tenía que caminar 3 kilómetros para llegar a la escuela, porque no teníamos carro, no había ninguna forma, que la forma era caminando. Luego de eso, pues, como yo sabía, yo tuve muchos maestros muy buenos, pero la maestra de tercer grado fue la que más me impactó. Esa maestra para mí fue bien importante en la escuela elemental. Ella vio que yo era una persona, pues, bien pobrecita. Dentro de todos los que habíamos, éramos todos pobres, pero yo creo que yo era la más pobrecita. Que ella pues me ayudaba, me compraba cositas, me daba cositas, lápices y cositas para la escuela, para el salón, para ver trabajar. Y inclusive pues cuando yo iba para una fiestecita, el último día de clase, que esa era la fiestecita que nos daban, mi trajecito era hecho de retazos que una tía me los hacía para yo poder ir a la fiesta. ¿Qué son retazos? Pedacitos de tela que quedaba de las costuras que ella hacía, me hacía un trajecito. Yo iba con trajecitos de parchito. Y para la escuela, pues usábamos uniforme. Y entre las cosas que yo me acuerdo siempre que también, pues, no me gustaba era los zapatos. Los zapatos era que mi papá me daba 50 centavos, que los vendían en la escuela, el gobierno daba eso, y tú dabas 50 centavos y te los daban. Y yo le decía a los monstruos, parecían de nene, eran de escoldón, redondo, y había que limpiarlos. Y como mi papá fue veterano, pues yo tenía que limpiar esos zapatos con anilina, que es un líquido que se le ponía. Después se le ponía una cremita que se llamaba betún y se le pasaba un cepillo. Y luego de ese cepillo, él también me obligaba a pasarle un paño y tenía que brillar. Si no brillaba el zapato, me lo tenía que volver a hacer hasta que estuviera el zapato limpio. Eso era toda la semana, una vez en la semana que lo hacía. Yo lavaba mi ropa, yo planchaba mi ropa, yo planchaba a veces la ropa de mi abuelo, que le gustaba usar camisas con almidón, la ropa de mi abuela. Mi papá, pues, lavaba su ropa. Después de eso, pues seguí, siempre pensé que yo quería ser profesional. Siempre soñé con ser doctora. Yo me iba a ir por la medicina, siempre pensaba desde pequeña. Seguí la escuela intermedia, en la escuela intermedia, pues mi papá ya tenía un poquito de un trabajo mejorcito. Y iba entonces con otros uniformes mejores porque mi papá me compraba la telita y me las hacían. Yo planchaba, yo iba siempre bien bonita, me arreglaba bien bonita, me arreglaba el pelo. Y estudiaba bien, siempre estudié sola. Pero siempre tenía 4 puntos. Tenía todas ahí. Y yo dije, yo voy a ser profesional porque yo voy a salir de este lugar que es tan pobrecito todo el mundo. Y yo veía que otros estaban bien. Y yo decía, yo quiero hacerlo. Siempre esa fue mi meta. Luego cuando llegué a 4.º año, seguí estudiando y, como te digo, cogí el curso general porque yo quería ir a estudiar medicina. Cuando terminé 4.º año, me gradué con 4 puntos, fue en el año del Bicentenario de Cabo Rojo y fue una graduación que se hizo en la Plaza de Cabo Rojo porque era el Bicentenario. Se cumplían 200 años de haber fundado Cabo Rojo y ahí la hicimos. Pero lamentablemente mi papá nunca iba a las graduaciones ni a las actividades de la escuela. Yo siempre iba solita a esas graduaciones. En 4.º año, pues se hacía el Senior Prom como lo hacen ahora, hacían fiestas, pero como yo era pobrecita, yo no podía ir porque yo no tenía para el traje. Y ahí fue otra maestra que me impactó mucho porque sabía que yo era una persona, una niña que me gustaba estudiar y que quería ser profesional. Y se llamaba la señorita Susana León. También no se había casado. Y ella me dijo, yo te voy a ayudar para tu traje. ¿Por qué? Porque empezó entonces el ADT, que eso era el del trabajo de estudiante. Ahí empezó ese año y ella me consiguió un trabajo en la escuela dándole tutoría y ayuda a algunos estudiantes y ahí yo obtuve el dinero para mi senior prom. Ya ahí tenía un noviecito, pero pues era pobre, tenía que con lo que pudiera. Pues yo me compré mi traje, fui al senior prom, solicité en la Universidad de Puerto Rico. Me aceptaron en la Universidad de Puerto Rico. ¿Por qué me fui para allá? Yo no tenía un medio de transportación para ir al colegio de Mayagüez. No tenía la forma de llegar. Decidí también, pues ya yo tenía 18 años. Yo quería, pues, salir también del ambiente de mis abuelos. Porque el ambiente de en casa mi abuelo, mi abuelita fue una persona bien sometida a su esposo. Fue la única que me dio un poco, me daba cariño. Pero las hijas de mi abuelo, las hermanas de mi papá, la más pequeña y la anterior a ella, se pusieron como celosas y me maltrataban. Me maltrataban porque siempre me decían que yo era huérfana, porque no, mi mamá pues no, o sea, yo no iba a Estados Unidos ni ella venía a verme, igual que mi hermana se crió con mi abuela materna y a ella la entregó de 3 meses, yo por lo menos vine más grandecita, a los 7 años, pero siempre tuvimos contacto porque mis abuelos visitaban a mi otra abuela materna, los abuelos paternos visitaban a mi abuela materna, inclusive nos íbamos a pie hasta el pueblo a coger un carro público para poder llegar, porque ella vivía en Pedernales y nosotros vivíamos en Monte Grande. Y ese día que íbamos a ir, nos íbamos bien temprano. Y mi abuelo le llevaba una gallina, le llevaba huevos, mi abuelo sembraba, le llevaba de los productos que había, y pan. Y nos íbamos para Pedernales, y Pedernales había que caminar como aquí, era un callejón, no eran carreteras, eran callejones. Y cuando llegábamos allá, a la entrada, ahí nos dejaba el carro público y seguíamos hasta en casa de mi abuela. Pero antes de seguir en casa de mi abuela, visitaban, ellos entraban a todas las casas que conocían personas. ¿Cómo nos recibían? Nos recibían con una taza de café, galletas con mantequilla y queso de bola. Eso era la ruta. Entrábamos a veces como a 4 o 5 casas antes de llegar a mi abuela. Luego llegábamos allá, le llevábamos las cosas. Y si yo era pobrecita, mi hermana era más pobrecita, porque yo podía buscar agua de bomba en la misma finca donde vivía. Mi hermana no. Mi hermana tenía que buscar agua en unos baldes que era cargaba, y ella caminaba con uno en la mano y uno en la cabeza, subía unas cuestas hasta llegar a la casa de ellos. Mi abuelita no trabajaba, la materna tampoco, no tenía esposo. Solamente un hijo que le mandaba un dinero para ayuda. Ella vivía mayormente de la ayuda del gobierno, que se le llamaba PRERA. PRERA es como lo que ahora mismo está la tarjeta de familia, pero lo único que se le daba el alimento, no se le daba el dinero. Y de vez en cuando, en las vacaciones, yo pasaba fines de semana con mi hermana, y mi hermana venía fines de semana a mi casa, casa de mis abuelos. Con el tiempo, mi hermana llegó, porque allí lo que había era una escuelita de primero, segundo y tercero. Cuando ya fue a pasar a cuarto grado, vino a vivir conmigo de lunes a viernes. Los viernes mi papá ya tenía un jeep, se había comprado un jeep y había mejorado un poquito la cosa. Él la iba a buscar, la iba a buscar para pasar a la semana, y los viernes la llevábamos, y a veces yo me quedaba con ella allá el fin de semana. Mi hermana era inteligente, pero no tan inteligente como yo. Cuando ella llegó a cuarto grado, ella tenía no muy buenas notas, y yo me hice la tutora de ella, y yo la ayudaba. Por ejemplo, en inglés, ella no le gustaba el inglés porque no le entendía. Pues yo cogía lo que tenía de inglés, se lo traducía al español y la ponía a estudiar, y ahí mejoró las notas. Y así estuvimos juntas prácticamente casi toda nuestra vida, hasta que ella llegó a noveno grado. Ya en noveno grado ella se consiguió un trabajito en los helados chinos, y ayudaba a mi abuelita, se sacó la licencia, viajaba en un tajito que se compró, un Volky viejito, y pues, pero siempre nos veíamos. Ella venía acá, yo iba allá, yo me quedaba, siempre tuvimos mucho contacto. Tanto es así que ella y yo somos tremendas hermanas. Toda la semana nos hablamos, que ella vive en Río Piedras, pero en San Juan, y entre Río Piedras y Guaynabo, pero no, siempre estamos bien unidas. Allí, cuando yo me voy para la Universidad de Puerto Rico, no me hospedé. Me hospedé en un lugar donde había una dominicana, señora buenísima, que cocinaba y estaba su esposo, y los dueños del lugar, pues, de las casas que nos quedaban, los hospedajes que nos quedábamos, en esos hospedajes había varones y mujeres. Pero las mujeres estaban en un lugar y los varones estaban en otro edificio, pero era de la misma persona. Nos daban desayuno, almuerzo y cena. ¿Cómo yo viajaba para Río Piedras? En un carro público. Ese carro público eran dos personas al frente con el chofer y cuatro personas atrás en los carros. Mayormente, las veces que yo viajaba, iban varones. Y yo iba en una esquinita así, porque todos los varones hacían así, abrían las piernas y cogían el espacio, y yo en una esquinita. Pues el primer año yo empecé a estudiar, me fui por la biología. Como yo quería ser doctora, ¿verdad? Yo siempre pensaba que iba a ser medicina, me fui por eso. Estudié, salí bien. Pero como que ahí no me fue gustando mucho. Ya como que yo decía, no, esto es como que no es lo mío. Viajaba casi siempre, cada dos meses venía y viajaba a ver mis abuelitos acá y a mi papá. Mi papá lo que me daba era $5. Con eso yo tenía que pagar el pasaje, pero como yo tenía beca allá, con eso pues yo me mantenía. Pagaba el hospedaje y con lo que me quedaba, los fines de semana que me quedaba, compraba cosas y me las para preparar para comer, porque no nos daban comida el fin de semana. Pero los señores muchas veces iban para una finca que tenían y se quedaba la señora, la dominicana que cocinaba, y el señor, y ellos nos daban desayuno y nos daban comida. O sea, nos cogían a la escondida para que ellos no lo supieran. Comíamos los que nos quedábamos. Al otro año de estar en la universidad, mi hermana se va conmigo para allá a estudiar. Nos hospedamos juntas en otro lugar. Ella empezó a estudiar educación física, yo seguí con biología porque pues yo quería ser para estudiar para doctora, pero ahí me enamoré. Y me enamoré de papá Obi, tu abuelo. Me enamoré y pues salí embarazada. Cuando yo salí embarazada fue un embarazo de alto riesgo, como le llaman ahora. Estaba embarazada de tu mamá. Ese fue un embarazo bien difícil, yo vomitaba mucho, yo estaba enferma. Pues decidió Obi que yo me quedara acá con él en Lajas, y me quedé con él. La familia me acogió muy bien, yo los ayudaba mucho, yo era muy hacendosa, yo los ayudaba a limpiar, yo recogía y fui a estudiar al colegio de Mayagüez. Allí empecé a estudiar, pero el embarazo se puso muy difícil y tuve que dejar de estudiar. Y me quedé en la casa y ahí pues fue un embarazo un poco difícil. De tantas cosas que me dieron, me dio albúmera, me dio piedra en los riñones, me subía la presión, me dio sangre en los riñones, muchas condiciones. Pues luego al dar a luz quedé inconsciente, tu mamá venía de nalguitas, del bridge, como le dicen, no me hicieron cesárea, salió normal, pero yo quedé en coma. Yo estuve en coma casi un mes. Cuando yo desperté, yo creía que pues que la bebé había muerto, que el bebé, porque yo no sabía si era nene o nena, que había muerto, y entonces supe que era una nena. Y pues me fui para la casa. Luego yo dije, pues no puedo estudiar, déjame conseguir un trabajito, porque pues ya tenía una nena y vivía con mis suegros, y aunque yo los ayudaba en la casa, pero había que ayudar. Pues así lo hice, conseguí un trabajito en una fábrica. Trabajaba de noche, que de día yo cuidaba a la nena porque la suegra mía trabajaba, y así hicimos. Luego salí embarazada de Odemari, que fue la segunda. Pues yo pensaba que me iba a morir porque no había sido el primer embarazo bueno, pero no. Gracias a Dios subió la presión, pero no caí en coma. Después volví a salir embarazada del tercero, que fue Osvaldo. También fue un poquito difícil, me subió la presión, pero salí bien. Luego con el tiempo, pues las cosas entre Obi y yo, mi esposo, no eran buenas, las relaciones no eran buenas y nos divorciamos. Nos divorciamos, yo entonces me vine, me quedé en una casita que él había hecho en un lugar que se llama Ensenada en Laja, pero no tenía medio de transportación. tenía 3 hijos. Allí pues sí, estaba en una casita y entonces mi suegro iba, me buscaba una vez cada 2 semanas para hacer compras, pero en un lugar bien difícil, no había ni carro público. Entonces después de eso yo decidí, y mi papá me visitaba y mi papá me vio tan difícil que yo estaba viviendo con 3 niños sola y bien difícil, me dijo que me mudara con él para Cabo Rojo. Ya mis abuelos habían muerto y así hice. Me volví para Cabo Rojo con mi papá. Acá, pues, como yo conocía a muchas personas, cuando llevé a tu mamá, Damaris, a la escuela para matricularla, la matriculé con una amiga mía, que era la maestra de kindergarten. Pues ella fue su maestra de kindergarten. Y empezamos a hablar, como no hacía años que no nos veíamos. Y ella me dijo, ¿por qué tú no te vas a estudiar? Y yo, pues, porque como tengo 3 nenes, no tengo quien me los cuide, porque tenía todavía a Udemari y el pequeño que no iban a la escuela. Pues después, el segundo año fue Udemari a la escuela y pasó lo mismo, me quedé con el nene. Pero cuando Baldo va, que es el último que va a kindergarten, ya Damaris estaba en segundo, Udemaris estaba en primero y iba para kindergarten. Baldi fue bien difícil para quedarse en la escuela. No quería quedarse. Y en eso, cuando ellas estaban las nenas en kindergarten, yo me quedaba a veces y ayudaba a la maestra, amiga. La maestra de kinder, yo la ayudaba, le corregía. Ella a veces me ponía a darle el cuento a los nenes. Kindergarten es muchas actividades y yo la ayudaba. Entonces ella misma un día me dijo, tú sirves para maestra, porque tú no te vas a estudiar. Yo dije, pues, ya Baldi está en kindergarten, cuando Baldi esté en todo el año, pues como era mediodía, pues esté completo, quizás me vaya a estudiar. Ahí conseguí un part-time en un school supply. Entonces yo me quedé, los dejaba a los nenes en la escuela, me iba a trabajar esa mañana y me lo a esa por las mañanas y pues irme al mediodía. Mi papá me iba a buscar en el jeep, que ya teníamos el jeep y él me llevaba y me traía. Y entonces por la tarde él iba y buscaba a los nenes. Cuando llegaba al día a primer grado, yo dije, contra, me debo ir a estudiar, pero no encontraba cómo. Pero esa misma muchacha que era la maestra de kinder, mi amiga, que se llama Sirin, Sirin me dijo, yo te voy a conseguir, con el papá era superintendente, yo te voy a conseguir un trabajo de ayudante de maestra. Y así lo hizo. Y empecé de ayudante de maestra. Ayudante de maestra en educación especial. Cuando empecé educación especial tuve cosas divinas. Estuve en el grupo de sordos. Participé en el grupo de disturbios emocionales, donde habían autistas y niños con problemas emocionales. Trabajé con los de síndrome de Down, retardación mental, y a veces iba al grupo de ciegos, y eso me gustó mucho. Yo dije, contra, debo irme a estudiar algo así. Ahí conocí uno de los maestros, que se llama Dixon, me ayudó, fue mi sostén, y tanto fue así que nos hicimos novios y entonces él me llevó a la Interamericana, yo me matriculé y empecé a estudiar. Hice un bachillerato en educación especial y hice un minor en educación elemental. Me preparé en 2 porque yo sabía que educación especial no había muchas plazas y en elemental había más. Yo dije, bueno, me voy por ahí. Y el mismo consejero de la universidad me dijo, mira, si tú quieres puedes estudiar para, porque yo tenía muchos créditos de ciencia y matemática. Me decía, vete para algo de ciencia. Y yo, no, yo quiero educación solamente de elemental. Y así lo hice. Cuando terminé, pues, dio la gracia de Dios que terminé. Caí en el registro de maestros, que había que ir a un registro, fui al registro de maestros y seguí trabajando como ayudante de maestra, como que me dejaron. Y un día que fui al otro año a trabajar, a buscarle en el registro de maestro, me dice el superintendente, que era el papá de mi amiga, me dice: Estrella, ven a mi oficina porque tú eres la próxima en el turno y te toca una plaza, yo tengo una plaza para ti. Malik, esto fue bendición de Dios, porque Dios siempre, yo le he pedido cosas y siempre me las ha cumplido. Ese Señor, Selmine, ayúdame para que mis hijos puedan tener mejores cosas, porque yo con la pensión que me daba mi ex esposo, que a veces no me la daba porque era personal, porque no había SUME, lograba comprarle las cositas y llevarlos bien a la escuela. Lo que yo no pude hacer para mí, lo hice para ellos. Aprovechaba los especiales de la Gloria, que eran tres pares, dos, uno a precio de jugular y dos a mitad. Le compraba su ropita, los llevaba siempre bien vestiditos y arregladitos. Yo siempre me acostumbré a eso. Y dije, pues aquí está mi oportunidad. Cuando llegué a la plaza, que fue un grupo, eran en Barrio Miradero, que el sector se llama Puerto Real, eran de personas mayormente pescadores y gente bien pobre, y me mandan a un grupo donde lo que pasaba era que había tanta y tanto estudiante que habían dos grupos de primer grado, pero estaban en exceso de estudiantes. Hicieron un grupo para mí de primer grado. ¿Qué pasó? Que ellas escogieron las maestras, los estudiantes ya llevaban más de un mes y ya ellas sabían quiénes iban a pasar, más o menos qué estudiante era bueno, y me recogieron pues lo que ellas no querían. Pero eso a mí no me interesó, porque cuando yo cogí la plaza, el superintendente me dijo: mira, esta plaza es en Puerto Real, allí las cosas no son buenas. Yo le dije: ¿sabe qué? Yo lo que necesito es trabajar. Donde quiera que yo vaya, yo voy a ir a trabajar. Malik, me fui a ese grupito, pero yo dije, pero yo antes de ir a dar clase, yo me tengo que ir a preparar. Como mis hijos habían estado en la escuela elemental, a esa escuela yo fui donde las maestras de primer grado. Y ellas todas me orientaron, todo lo apunté, todo lo escribí, todo lo copié y cogí todas las técnicas de ellos. Me voy el primer día al grupo y pues nada, los papás están bien contentos. Se van los papás, se queda una mamá. Me dice una mamá: yo fui a la oficina del superintendente porque a usted no le tocaba esa plaza. Yo dije: ajá, sí. Sí, le tocaba a otra persona. Y ella estuvo aquí. Y era que la plaza se la habían dado a una muchacha, pero que ella pues tenía una religión en particular y dijo que no iba a hacer fiestas, no iba a hacer nada. Y los papás ahí como que no le gustó y empezaron y le dijeron cosas y ella decidió irse. Y ella fue a hablar conmigo, la muchacha. Yo no quería cambiar la plaza porque a mí me había tocado otra plaza anteriormente, pero yo decía, pues me quedo en esa, pero porque le tocaba a ella la plaza. Y ella me dijo: no, yo quiero que la cambie porque todos dicen que no me quieren allí, yo no voy a estar. Bueno, ella estuvo un domingo completo en mi casa llorándome y pues suplicándome, yo me fui. Cuando la mamá me reclamó, yo le dije: bueno, si ella fue a hablar conmigo, pasó esto, pero yo en ningún momento he querido cogerle su plaza. Yo vengo aquí a trabajar. Esa señora tenía en el grupo dos hijos. Una nena y un nene, lo que eran gemelos, era que el nene se había fracasado y estaba allí. Después fue una gran madre, una gran compañera, una gran amiga y una gran madre cooperadora. Todos fueron así, porque eran gente bien humilde. Ella estaba un poquito mejor, pero la gente que a mí me tocó fueron la gente más humilde de Puerto Real. La gente que eran pescadores, la gente que había nacido como yo, pobre. Y eso me conmovió mucho y me gustó. Yo empecé y no me arrepiento. Allí duré 36 años en Puerto Real. 6 años en primer grado, los demás en tercer grado. ¿Por qué? porque después yo cambié por la garganta, porque yo me esforzaba tanto y tanto que siempre estaba enferma, pero no me arrepiento. Allí yo hice las mejores personas que he tenido, donde quiera ahora mismo, ya yo llevo 10 años retirada, voy para 11, y esa gente donde quiera que me ve, ay, Missy, ¿cómo está? Missy, pero nos echamos de menos. O sea, fueron personas bien humildes, pero bien, bien buenas. Ese grupo que me tocó eran 25. Solamente había una nena que no había quedado, no había querido quedarse con su maestra, que ella y que me quería a mí. Yo era nueva, ella no me conocía, pero ella no quería eso. Y la decidieron dejar conmigo. Esa nena sacó 4 puntos. Era bien inteligente. Y de los 25 estudiantes pasaron solamente 7 estudiantes, Malik. ¿Por qué? Porque eran estudiantes que venían de hogares sustitutos, de hogares disfuncional totalmente, de hogares donde recibían maltrato. Era un grupo bien, bien especial. Yo pienso que Dios me mandó allí porque ahí era que yo tenía que estar. Tan es así que había una nena que su papá se bebía y bebía y bebía, y eran 8 nenas preciosas. Y esa que yo tenía, yo le daba todos los viernes 10 centavitos para que ella llamara a la policía, porque ellas hicieron un hueco para escaparse, porque el papá cuando venía borracho le caía encima a la mamá y a ellas. Y ellas se escondían, se iban. Te puedo contar que hubo allí muchos, muchos problemas. Niños que me vinieron de hogares sustitutos, que los viernes se iban con lo que llevaban de almuerzo ahí, y iban a los zafacones a recoger comida para comer. Pero creo que Dios me ahí mismo me enseñó muchas cosas. Esos nenes recibieron las mejores fiestas de su vida. Con lo poco que yo ganaba para pagar mi casa, para darle a mis hijos y para viajar hasta allá y pagar un cajito que me compré, yo le hice una fiesta que ellos decían, maestra, tú eres la mejor maestra del mundo. En la semana estudiante yo les fui guardando dinero, comprando, le daba un regalito todos los días. De esos 5 días, todos los días ellos recibían un regalito, y el último día yo le hacía una fiesta y un regalo más grande. Y me encantaba, era que me encantaba y era que yo tenía que estar. Y siempre pienso esto: Jesús fue maestro. Y muchas personas me dicen que yo sí tengo algo así. Y yo creo que Jesús me dijo, tú tienes que ser maestra. La medicina no me gustó. Y ahí fue que yo fui feliz. Y no me arrepiento nunca, nunca de haber estado como maestra. Fueron los mejores años de mi vida. Tanto así que cuando me jubilé, estuve 6 meses llorando por irme a trabajar de nuevo. Pero dije, no, hay que descansar también. Ha sido bien bueno y no me arrepiento. Y tengo tantos estudiantes que cuando los encuentro por la calle me dicen, Missy, soy chef. Yo, qué bueno. Missy, soy mecánico. Como tengo también estudiantes que son doctores, como han sido otros que son trabajos técnicos de laboratorio. Tengo tanta gente que yo los encuentro y son tan buenos y tan buenos profesionales, pero también de oficio, porque siempre mi lema fue este: tú, lo importante es que tú estudies. ¿Qué estudies? No importa lo que sea. Si tú quieres ser el recogedor de basura que viene todas las semanas en un camión, pero que la gente se sienta orgullosa de cómo tú eres. Que el trabajo lo hagas con responsabilidad. Y siempre, siempre yo le decía a ellos eso. Si usted quiere ser mecánico, sea, pero que sea el mejor mecánico, que todo el mundo dice, no, yo quiero ese mecánico. Si quiere ser plomero, hazlo. Lo importante es uno estudiar lo que sea. No importa, porque hace falta todo. Ya nosotros en esta época nos hemos dado cuenta que ahora que estuvimos, ¿verdad?, encerrados mucho tiempo y no hemos podido tener contacto con todas las personas, nos han hecho falta muchas personas que nos ayuden en nuestras casas, en las cosas que se nos rompen, los electricistas, los plomeros. Ha sido bien difícil. Pero de verdad, me siento bien orgullosa, porque también mis hijos, mis 2 hijas fueron estudiantes buenas en la escuela, se hicieron profesionales. Me siento bien orgullosa de ellas porque logré lo que yo quería, ser yo una persona que las ayudara y que no tuvieran las necesidades que tuve yo. Pero ellas han valorado, cuando uno tiene necesidades, uno valora lo que uno es. Porque cuando tú no tienes todo lo que tú quisieras tener, tú sabes que tienes que luchar para tenerlo. Y así yo las crié a ellas. El varón, pues ya tú sabes que él murió, que no está aquí, pero también estaba estudiando para delineante. Pero no pudo llegarlo, ¿verdad? Porque no está conmigo, pero también me sentí orgullosa de él. Y me siento más que orgullosa de tener una familia. Porque mis nietos para mí son mis hijos también. Y todas las necesidades que ellos tengan, yo trato. Que si me necesitan, ahí estoy. Y eso, pues, es mi orgullo. Y la fe, mucha fe. Y seguir las cosas correctas, no seguir caminos incorrectos. Y oro por ustedes todos los días. Y sé que hay muchos como tú que van a estudiar, que son profesionales y que van a lograr lo que quieran hacer. De eso me siento bien orgullosa.
Gracias.